Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde, ¿cómo está nuestra compañía insustituible? Hoy la propuesta incluye viajes imaginarios, reflexiones, relatos, poesía y música, claro. Comienza hoy con Richard Wagner. Final del Götterdämmerung, la caída de los dioses, en versión concierto que interpreta la Orquesta de París, dirigida por Daniel Barenboim. 5 minutos.
Thank you.
Por la Orquesta de París, conducida por Daniel Barenboim, escuchamos Final de La Caída de los Dioses, de Richard Wagner. El 29 de septiembre de 1547 nació Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué decir que no se haya dicho ya del talento cervantino y de su obra cúlmine? Me decido por sus palabras, o mejor, las que pone en boca de sus criaturas. Como estas en las que rescata a Sancho de la imagen a veces grotesca con que aparece. ¿Qué dice Don Quijote en su lecho de muerte al fiel escudero? ¿Le cuento? Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. ¡Ay!, respondió Sancho llorando. No se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede cometer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos que la de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestido de pastores como tenemos concertado. Quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuesa merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy será vencedor mañana. Del capítulo 74 de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra. Escuchamos momentos de la sonata segunda en sol menor de Georg Muffat por el ensamble Mensa Sonora, con dirección de Olivier Fortin.
Thank you.
Por Mensa Sonora, con dirección de Olivier Fortin, escuchamos momentos de la Sonata Segunda en Sol Menor de Georg Muffat. En Tarde de Clásicos, abrimos los libros y aprendemos juntos. El 29 de septiembre de 1930, nació en Sydney el destacado pianista y director de orquesta Richard Bonynge. Comenzó sus estudios musicales en su ciudad natal. Los prosiguió en el Royal College de Londres. Allí abandonó su beca y se convirtió en un profesor privado para cantantes. Entre sus alumnos estuvo Joan Sutherland, con quien se casó. Richard Bonynge dirigió a la Orquesta de Cámara Inglesa, a la de Vancouver, de San Francisco, del Metropolitan. La mayor parte de las representaciones fueron con su esposa cantando. Tal es el caso que Richard Bonynge dirigió a la orquesta de la ópera del Covent Garden en Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti. Canta Joan Sutherland, dirige Richard Bonynge en dos momentos del acto primero. Reinaba en el silencio y cuando atrapada por el éxtasis. 8 minutos y un poquito.
Thank you.
Escuchamos dos momentos del primer acto de Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti por Joan Sutherland y la orquesta de la Royal Opera House Covent Garden con dirección de Richard Bonynge. El 29 de septiembre de 1864 nació en Bilbao Miguel de Unamuno. Su actividad se desarrolló en distintos géneros dentro de la literatura: novela, ensayo, teatro, poesía. Fue catedrático de lengua y literatura griega en la Universidad de Salamanca y posterior rector allí. Entre sus novelas más reconocidas, recordemos Paz en la guerra, La tía Tula, y tres novelas ejemplares y un prólogo. Sus poemas y obras teatrales abordaron los dramas íntimos, amorosos, religiosos y políticos que tanto lo aquejaban, desarrollando personajes conflictivos y sensibles ante la realidad. Miguel de Unamuno fue sobre todo un intelectual inconformista que hizo de la polémica una forma de búsqueda. Algunas de sus reflexiones son estas. Existe gente que está tan llena de sentido común que no le queda el más pequeño rincón para el sentido propio. A un pueblo no se lo convence, sino de aquello de que quiere convencerse. La envidia es mil veces más terrible que el hambre, porque es hambre espiritual. Miguel de Unamuno. Un clásico del pensamiento. La suite Camino a Buenos Aires de Rodolfo Mederos integra el disco, como usted sabe, que estaba adjunto a la revista clásica de julio. De allí le propongo escuchar La búsqueda. Rodolfo Mederos en bandoneón, Jorge de la Vega en flauta, Orquesta Sinfónica Millennium y dirección de Guillermo Scarabino. 4:20. Búsqueda de la suite Camino a Buenos Aires de Rodolfo Mederos por el autor en bandoneón Jorge de la Vega en flauta y Orquesta Sinfónica Millennium dirigida por Guillermo Scarabino. ¿Le ponemos poesía a la tarde? De Rafael Alberti, El Ángel Bueno. Vino el que yo quería, el que yo llamaba, no aquel que barre cielos sin defensas, luceros sin cabañas, luna sin patria, nieves. Nieves de esas caídas de una mano, un nombre, un sueño, una frente. No aquel que a sus cabellos ató la muerte. El que yo quería, sin arañar los aires, sin herir hojas ni mover cristales. Aquel que a sus cabellos ató el silencio para, sin lastimarme, cavar una ribera de luz dulce en mi pecho y hacerme el alma navegable. El Ángel Bueno, Rafael Alberti. Ahora le propongo escuchar momentos de la Sinfonía en 12 Movimientos de Sofía Gubaidulina. Acepta guardar silencio. Orquesta Filarmónica de Estocolmo con dirección de Gennady Rozdestvensky. Escuchamos fragmentos de la Sinfonía en 12 Movimientos de Sofía Gubaidulina por la Orquesta Filarmónica de Estocolmo, dirigida por Gennady Rozdestvensky. Para Tarde de Clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. J. James Johnson, con trombón, interpreta Laura, de Ruskin y Mercer. 3 minutos y 50 segundos. J.J. Johnson y Laura, un clásico del jazz. La luz de Van Gogh habita en Arles, una bellísima ciudad de la Provenza francesa en la que vivió el pintor holandés. A orillas del Ródano, un recorrido por esta antigua ciudad supone un encuentro con campos de amapolas y lavandas, con colosales edificios romanos, palacetes medievales donde los trovadores cantaban al amor en su propio dialecto provenzal, y con el alma gitana que sobrevuela los pantanos de la cercana región de la Camarga. Arles será nuestro destino en esta tarde de clásicos. ¿Me acompaña? Iremos en el medio de transporte más económico, ecológico y perfecto: la imaginación. Nos preparamos mientras escuchamos a Ernest Chausson, del cuarteto en la mayor opus 30, el segundo movimiento, simple y sin prisa. Grabó el cuarteto Schumann, 4 minutos. El cuarteto Schumann interpretó segundo movimiento de El cuarteto en la mayor, opus 30 de Ernest Chausson. Originariamente habitada por celtas, más tarde colonizada por los griegos de Marsella y luego ampliada por los romanos, Arles tuvo su edad de oro en los primeros tiempos del cristianismo, cuando la llamaban la pequeña Roma de Galia. La ciudad creció a fuerza de anfiteatros, necrópolis, baños termales y llegó a convertirse en la capital de las tres Galias, Francia, España y Gran Bretaña. Devastada durante las invasiones visigodas y bárbaras en la Edad Media, renació en el siglo XII cuando comenzaron a florecer las catedrales y palacios románicos más bellos de Provenza. Recién llegado de París en busca de un paisaje inspirador, Vincent van Gogh escribe a su amigo Émile Bertrand en 1888. Cuando se mira el centro histórico de la ciudad de Arles, solo se ven algunos techos rojos y a lo lejos, en un segundo plano, una torre que se mezcla con el azul del cielo. La ciudad está rodeada de inmensas praderas llenas de pequeñas flores doradas, un mar de amarillo. Hechizado por la luz impresionista de la ciudad y sus alrededores, Van Gogh quiso fundar aquí una colonia de artistas con su amigo Gauguin como gurú del clan. Pero ambos llegaron solo a compartir en Arles una casa amarilla con girasoles pintados durante 2 meses, hasta que Gauguin se marchó a retratar mujeres en Tahití. Van Gogh encontró en la tierra arlesiana una luz y unas tonalidades que no dejaban de interpelarlo, dice Nora Vega, nuestra guía. Vivió aquí tan solo 15 meses y en ese corto periodo pintó unas 300 telas. Ninguna de las obras originales quedó en Arles, pero sí pueden rastrearse los lugares donde el artista colocó el caballete y domesticó ese mar de amarillo con sus intensas pinceladas. El Café Van Gogh, en la moderna Plaza del Forum, fue escenario del cuadro El Café de Noche. La Noche Estrellada fue pintado en el Muelle del Ródano y la lista sigue. Van Gogh se multiplica en numerosos rincones de Arles y todos están meticulosamente indicados. Seguimos en Tarde de Clásicos en Arles. Ahora escuchemos de la Arlesiana de Georges Bizet el minueto de la suite número 2, Orquesta de París, dirigida por Semyon Bishkov. 4 minutos. Thank you. Por Semyon Myshkov al frente de la Orquesta de París, escuchamos Minueto de la suite número 2 de la Arlesiana de Bizet. En el casco antiguo de Arles se rastrea fácilmente también la huella romana. Comenzamos el recorrido a pie desde la céntrica Plaza de la República. Es inconfundible. Tiene una fuente del siglo XVII dominada por un obelisco egipcio procedente del antiguo circo romano. A pocas cuadras de allí, por la Rue de la Calade, se llega al edificio más grande y mejor conservado de Provenza. El anfiteatro Les Arènes, construido en el siglo I a.C., en tiempos de Augusto. Su aforo tiene una capacidad para 20.000 personas. Frente a Les Arènes están las ruinas del Teatro Antiguo, también levantado por Augusto. De la misma época, Cryptoporticus son galerías subterráneas ubicadas bajo el foro de Arles. Con forma de herradura y pesadas arcadas, se construyeron para asegurar la estabilidad de los cimientos del foro. En el centro histórico de la ciudad, la Catedral de Saint-Trophime es el más hermoso exponente provenzal románico. Allí, los soberanos de Arles eran coronados en la Edad Media. Pintores atribulados, vehementes emperadores romanos, señores feudales y también trovadores dejaron su impronta en Arles. Frédéric Mistral, premio Nobel de Literatura, propugnó en esta ciudad el renacimiento del provenzal. Este poeta había escrito alguna vez: águilas en todo, mas nunca vasallos. Fundó el museo que recrea la historia y el folclore provenzal. Tierra de tradiciones, arquitectura deslumbrante, luz mágica y bellas artes. Arles fue nuestro destino en esta tarde de clásicos. Tiempo de despedirnos. Colaboraron en este encuentro usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico de jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.